Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Estás escuchando Madrid Trabaja, hoy martes 15 de agosto, festivo para muchos, efectivamente, día de libranza para otros, algunos de nuestros oyentes, pero trabajo para otros muchos, porque hoy, Día de la Paloma, nos queremos acordar sobre todo de aquellos profesionales que sí que tienen que trabajar y que además su trabajo se convierte en imprescindible para que otros puedan disfrutar. Te hablo de sanitarios, de hosteleros, de personal de limpieza, técnicos de mantenimiento, personal de emergencias, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y así un sinfín de profesiones y profesionales que hoy sí trabajan, como es nuestro caso. Pablo Ricote, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Pues sí, muchísima gente que trabaja, entre ellos nosotros, pero bueno, es que no se puede parar el mundo por las festividades.
Efectivamente, y tampoco se tiene que parar, por supuesto. Oye, ¿tú sabes, hablando de esto de profesionales, cuáles son las carreras con más salidas?
Pues sí, y lo has mencionado entre los oficios que has dicho, pues por ahí van los tiros. De hecho, debido a la crisis sanitaria que hemos tenido, pues esto tiene mucha influencia, y es que la enfermería encabeza la lista de titulaciones más demandadas con el 10,78% del total de las ofertas para los universitarios en el año 2022.
¡Qué interesante!
La sigue pues medicina con el 10,52%, educación y pedagogía con 9,80%, y ya bajamos un poquito más al 5,26% de administración y dirección de empresas.
Y si hablamos de rama de conocimiento, las carreras de ciencias de la salud continúan siendo las más demandadas por segundo año consecutivo, con el 40,28%, si bien han decrecido 6,68 puntos respecto al año 2021, ¿no?
Así es, y además las siguen las carreras de ciencias sociales y jurídicas, que con el 38,06 se mantienen en el segundo lugar y aumentan 8 puntos su presencia en los requerimientos de las ofertas respecto al año anterior.
Interesante conocer este dato. Bueno, si nos quieres contar algo, pues lo puedes hacer también hoy festivo a través de nuestras redes sociales en @madridtrabajaom en Twitter y también en Madrid Trabaja
en Facebook.
Ahí estamos. Bueno, pues vamos ya, porque ¿tú sabías que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades donde se registra mayor porcentaje de ofertas laborales?
Pues fíjate, no lo sabía.
Pues venga, vamos con las nuestras. Ofertas este 15 de agosto, oposiciones para 15 ingenieros de industria, energía y minas en la Comunidad de Madrid.
Para poder presentarte deberás contar con el título de ingeniero técnico. El sistema de selección será el de oposición y consistirá en tres ejercicios: un cuestionario tipo test de 80 preguntas, el desarrollo de dos temas por escrito y la resolución de dos supuestos prácticos también por escrito. Puedes presentar tu solicitud hasta el 24 de agosto.
Venga, corre, que queda poquito. Vamos con una convocatoria para una plaza de técnico superior jurista urbanista en Ciempozuelos.
La titulación requerida para este puesto será la de licenciatura en Derecho o equivalentes. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. En la fase de concurso se valorará la experiencia y la formación de los candidatos. En cuanto a la fase de oposición, consistirá en la realización de dos ejercicios: un examen tipo test de 150 preguntas y una prueba práctica. Puedes presentar tu solicitud hasta el día 25 de agosto.
Vamos hasta un municipio que a mí me encanta. Oportunidad para cocineros en el Molar.
Concretamente, se requiere de dos cocineros de comida pakistaní para trabajar en un restaurante. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con horario de 12 a 4 y de 7 a 11.
Si no has ido nunca a las cuevas del Molar a comer, te recomiendo que lo hagas. Por cierto, vamos ahora con trabajo para dependiente en Collado Villalba.
Tus funciones se basarán en atender al cliente, colocar los pedidos y mantener limpio el lugar de trabajo. Para ello, no es necesario ninguna experiencia previa. Se ofrece contrato temporal a jornada parcial en turno de tarde.
Y vamos ahora con un laboratorio farmacéutico que busca, en tres cantos, electromecánico.
Los requisitos mínimos para optar al puesto son formación de FP1 o FP2 en fabricación mecánica, eléctrica, automatización, electromecánica o similares, y experiencia mínima de 2 años en mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de máquinas en industria. Se ofrece contrato indefinido en turno de tarde o de noche.
Y por último, se busca montador de estructuras metálicas en Fuenlabrada.
No se requiere de experiencia previa, pero sí será valorable titulación en carpintería de aluminio. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.300 euros al mes.
Pues nada, estas son nuestras ofertas de hoy, martes 15 de agosto, festivo para muchos. Y si te interesan o quieres escuchar otras cuantas, entra en nuestra página web Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Martes 15 de agosto, seguimos en Madrid con calorcito, la verdad, con esta verbena de la paloma protagonista en estos días, pero también hemos querido aprovechar el día de hoy para recordar lo que ha ocurrido a lo largo de este 2023 con nuestro compañero Javier Peña, algunos de esos momentos interesantes, pero sobre todo muy, muy, muy importantes de cara al mundo del empleo. Así que presta mucha atención porque hoy vamos a recordar, gracias a Javier Peña, algunos de estos momentos.
Aprobado recientemente en el Consejo de Ministros una partida de 98 millones y medio de euros para financiar la línea PYME, la línea Jóvenes Emprendedores y la línea de empresas de base tecnológica de ENISA. Vamos a saber cómo funciona este organismo en contacto con su CEO, con José Bayón. José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues en principio estábamos comentando, ENISA es solamente para proyectos de estos modernos, de startup, etcétera, etcétera.
Bueno, ENISA, por sus siglas, es la Empresa Nacional de Innovación, es una empresa pública, un instrumento público, se escuchaba un poco efectivamente similar al ICO, pero más específico, eso es correcto. Pertenecemos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. Tiene 40 años la entidad y desde hace 20 se dedica específicamente a la financiación de empresas, bien startups, como llamamos, pero también pymes que quieren innovar. También financiamos, de hecho, la mitad de nuestra cartera son pymes, eso sí, tienen que tener un proyecto innovador por detrás. Innovación en un sentido amplio, no estamos hablando de I+D. De hecho, bueno, pues financiamos muchos modelos de negocio en todos los sectores, son ya... En estos 4 o 5 últimos años que yo llevo desde que entré pues, al Ministerio con la ministra Reyes Maroto, ya son 3.000 proyectos, 8.200 los que lleva ENISA y, bueno, pues como digo, de todos los sectores, siempre orientados a la innovación.
Otra cuestión también, José, es que estamos hablando de líneas de financiación, de préstamos, sí. Es decir, que hay que devolverlos, ¿no? Es verdad, sí, que en unas condiciones muy ventajosas con respecto a lo que puede ser el acudir a una entidad bancaria, pero hay que devolverlos.
Efectivamente, son préstamos. Nosotros, el instrumento financiero que utilizamos y que además, bueno, pues ha demostrado que para este tipo de empresas, ya como digo, repito, bien startups o pymes que ya existen y que quieren innovar, es un instrumento útil, incluso más útil a veces que las propias subvenciones, ¿no? El dinero a fondo perdido son préstamos, pero son préstamos muy beneficiosos, para empezar, porque no pedimos aval ni garantía. Luego también no diluimos capital, es decir, no entramos a formar parte de las empresas. Tenemos unos periodos de carencia de evolución muy, muy grandes, ¿no? Hasta carencia mínima de 2 años y máxima hasta de 9, 10 años. Y además cofinanciamos, lo cual realmente es una ventaja porque arrastramos el capital privado, ¿no? Que es tan importante en estas empresas cuando empiezan, no solo esta parte pública, sino también tener esa financiación privada del tipo que sea, ya sea bancaria o a veces de, bueno, fondos de inversión, venture capital, business angels, en fin, todas las figuras que hay de inversión de capital privado en este momento.
Por lo que entiendo, entonces, cuando una empresa se acerca a vosotros y pide, por ejemplo, en la línea PYME, el mínimo es de 25.000 euros, el máximo de 1.5 millones de euros, si no me equivoco, para que yo pida, por ejemplo, como PYME, 25.000 euros, tengo que poner yo otros 25.000.
Bueno, exactamente ponerlos tú no. Hay que encontrar, digámoslo así, otros 25.000. Eso es verdad, cofinanciamos un 50%, pero como digo, no tienen que ser necesariamente
de mi bolsillo, propios. Claro.
Claro, puede ser incluso algún otro instrumento público o autonómico del tipo que sea que acompañe. Y en cualquier caso, como digo, aunque puede parecer una dificultad de inicio, realmente es una de las cuestiones que hace más útil nuestro préstamo, porque al final cuando entramos nosotros se suman otros agentes porque de alguna manera actuamos como entidad certificadora, ¿no? Por la trayectoria que tiene la propia ENISA y el trabajo que ha hecho y al final realmente lo que hacemos es multiplicar el esfuerzo que hace en este caso el Estado, la Administración Central.
Y claro, nos has comentado la línea de empresas de base tecnológica, que sería la que corresponde más o menos a las startups, si no me equivoco.
Sí.
La línea PYME, que es esta que estamos comentando, para pequeñas empresas innovadoras, podría ser también una persona autónoma, entiendo, ¿no?
No, autónomos no. Autónomos es verdad que en nuestro caso no, porque hay que estar constituido como sociedad. Pero bueno, es verdad que puede ser una sociedad de una de dos personas, ¿no?
Sí.
O sea, no es régimen de autónomo, porque al final lo nuestro es un préstamo hipotecario y actuamos, como digo, a un préstamo con préstamos a sociedades constituidas.
Correcto.
Pero bueno, tenemos muchas que empiezan pues con una o dos personas.
Sí,
pues, y luego van creciendo.
Una SLU, por ejemplo,
una
podría
SLU,
ser, ¿no?
Exacto.
Y luego, la tercera línea para jóvenes emprendedores, ¿qué proyectos son?
Jóvenes emprendedores es muy similar a emprendedores. Bueno, realmente, como digo, más allá de las líneas, ¿no?, que es una forma más administrativa de articularlo, tenemos dos tipos de préstamos. El préstamo que son, digamos, para emprendedores, empresas, startups, como bien decías, que puede ser similar a base tecnológica, es muy similar a la de jóvenes emprendedores, que son para empresas que están arrancando. Y luego la línea PYME crecimiento, en la parte de emprendedores solo llegamos hasta 300.000 euros, y en la parte de pymes que siguen innovando y creciendo podemos llegar hasta 1,5 millones. Luego tenemos, aparte de las líneas generalistas que abarcan todos los sectores, excepto el financiero propiamente dicho, digo propiamente dicho porque, por ejemplo, aplicaciones relacionadas con lo que es el fintech, fintonic, todo esto sí lo tenemos financiado, o el inmobiliario también, que son los únicos que tenemos excluidos, y como digo, tenemos alguna otra línea de carácter más específico a propuesta de los ministerios que quieren reforzar esas áreas. En este momento tenemos una para el sector agro, a propuesta del Ministerio de Agricultura, otra para emprendedoras, mujeres con proyectos medios, altos tecnológicos del Ministerio de Economía, y otra para industrias culturales, creativas y audiovisuales, que está creciendo mucho también con el Ministerio de Cultura y Economía.
Y en todas más o menos el funcionamiento es parecido, ¿no? Y la forma de acceso también.
El funcionamiento es parecido, es un instrumento bastante sencillo, ¿no? Bueno, dentro de que es dinero público, evidentemente hay que estudiarlo, analizarlo,
mirarlo con lupa,
cuidado,
¿no?
Y mirarlo con lupa, pero es un instrumento sencillo porque no es ayuda a Estado, eso también es una ventaja, bueno, pues que hace que no haya a lo mejor que estar identificando y analizando hitos como con otro tipo de préstamos. Nuestro único canal de entrada es la página web, en isa.es, y ahí quien tenga interés, pues yo le animo a que desde ya pueda acceder, mirarlo. Lo que hacemos es pedir un plan de negocio.
Te iba a preguntar, porque digo luego una de las cosas que más pereza da, y me vas a disculpar, porque claro, no es culpa vuestra, porque estamos hablando de dinero público, es eso, los papeles que nos podáis pedir.
Sí, pero no es un procedimiento, como digo, realmente complicado, ¿eh? O sea, es más sencillo incluso que pedir un préstamo a un banco en un momento dado, porque lo que pasa es que lógicamente pues tenemos que pedir información, ¿no? La información que pedimos, hay tres requisitos básicos imprescindibles, que es, como hablábamos antes, estar constituido como una SL, como una sociedad, tener un proyecto innovador en un sentido amplio y tener sede social en España. A partir de ahí, pues pedimos, como digo, el plan de negocio, un poco el equipo, lo que se pretende hacer, y posteriormente, si la empresa tiene más de 2 años, sí que pedimos ya los estados financieros. Con todo eso, evaluamos y asignamos un nivel de riesgo, un rating, y dependiendo de ese rating, pues aprobamos o no el préstamo, y lo aprobamos por una cantidad u otra.
Por un tipo de interés u otro, ¿no? En función del rating.
Eso es. Tenemos dos tramos de intereses, un interés fijo y un interés variable que depende de que haya beneficios. Es evidentemente, digamos, la parte menos atractiva del préstamo, pero tiene que ser así para no ser ayuda de Estado, no entrar en una competencia que no sería legítima con otros financiadores y a cambio, como digo, de no pedir aval ni garantía, que es algo fundamental en empresas que están empezando, ¿no?
Importante.
Para hipotecar su futuro.
Claro, claro que sí. Gloria, ha cambiado mucho con respecto a lo que decías cuando la época en la que te estuviste planteando la posibilidad de acudir a ENISA.
Pues creo que no, y acabo de recordar por qué no continuamos. Pues como bien decías, no solo la pereza, sino el tiempo que hay que dedicarle a la solicitud, y en nuestro caso pues también era, bueno, pues analizar, tenían que analizar los estados financieros, y creo que en ese momento no eran muy recomendables seguramente. Luego mira, el tiempo ha mostrado que sí que seguíamos siendo solventes, pero en aquel momento, bueno, pues igual había que hacer un esfuerzo de otro modo. Así que nada, lo seguiré considerando para un poco más adelante, porque igual ahora sí que, bueno, podría solicitarlo.
Claro, hay que tener en cuenta, si me permitís, al hilo de esto que comentaba Gloria, porque es muy interesante, que hay muchos instrumentos financieros. Es decir, que a veces nosotros no nos encaje, no aprobemos un préstamo, en absoluto significa que el proyecto o la empresa en este caso es mala. Simplemente, y nos ha pasado en muchos casos con empresas muy, muy conocidas, hemos financiado de todo, ¿no? Desde Cabify, Hola Luz, Másmóvil, Wallapop, Privalia, Ecoalts, en fin, todos los sectores. Y algunas en un momento dado, pues no aprobamos el préstamo porque no era el momento. Y luego después han venido y sí lo hemos aprobado. En esto de la financiación, no solo con nosotros, con todos los instrumentos públicos y privados, hay que ver y entender y encajar en qué momento hace falta un instrumento u otro.
Bueno, es que más que el que haga falta, es que a lo mejor en el momento en el que hace falta es cuando no lo digo solamente por ENISA, lo digo incluso cuando uno va a una entidad bancaria, ¿no? Que dices, bueno, pues es que ahora el momento que yo lo necesito es ahora, pero mis cuentas a lo mejor no me avalan en la petición, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay veces que, y más en este momento, ¿no? Donde realmente financiación pública hay mucha, pero también privada, ¿no? Porque el capital privado ha entrado por fin desde hace unos años a interesarse, bueno, no solo por sectores o actividades con menos valor añadido, sino con actividades más relacionadas con el emprendimiento, la innovación. Hay que tener en cuenta, como digo, que hay muchos instrumentos, ¿no? Y a veces no es uno el que encaja, es otro, o hay que esperar un poco más. En fin, es algo que tampoco es sencillo, ¿no? De identificar, pero que es parte de lo que les ocurre a todos los emprendedores, a quien empieza una empresa. Bueno, pues tienen que encontrar qué instrumento puede ser, a veces que no encaja. Pero en general se suele encontrar, ¿no? Si realmente el proyecto merece la pena de una u otra forma, con un instrumento u otro, un proyecto que tiene una gran carga de I+D en la fase inicial no le encaja en un ENISA, sin embargo le puede encajar un CEDETI u otros proyectos, ¿no? Ya. Mientras que después nosotros sí entramos y otras instituciones no entran, ¿no?
Bueno, no sé si Miguel, como asesor de empresas, es capaz de saber qué necesitamos en cada momento. Miguel, qué complicado eso.
Sí, bueno, además lo decías tú también, ¿no? Que realmente cuando a las empresas acuden a organismos como ENISA, pues realmente necesitan el dinero en ese momento, y bueno, pues si se encuentran con que no es el momento puntual suyo, pues a lo mejor ya no vuelven, como decía Gloria, ¿no? Ya no vuelvo porque yo necesito el dinero ahora. Pero sí que es verdad que es muy importante saber, sobre todo, que existen este tipo de organismos, porque hay empresas que realmente, pues hoy en día los negocios son cada vez más avanzados, más tecnológicos, y bueno, no desconocen la existencia o la posibilidad de que su proyecto puede ser financiado incluso hasta el 50%, con este tipo de entidades. Por eso digo que es muy importante divulgar un poco la existencia, ¿no?, de ese potencial que tiene organismos, por ejemplo, como ENISA, ¿no?
Hombre, y sobre todo estamos hablando de también esas últimas líneas que nos comentabas, José, de la industria audiovisual, de la industria agraria, de las mujeres emprendedoras, que a lo mejor incluso es menos conocido porque tenemos esa imagen, ¿no?, de startup en ISA, pero bueno, a lo mejor no hace falta, hay que ser innovador, pero no necesariamente una startup, que por otra parte, esto de la definición de startup es muy complicado, ¿no?
Claro, startup yo creo que todos tenemos, teníamos, ¿no?, porque va cambiando un poco, asociado quizás a esa empresa muy tecnológica y de una plataforma digital, ¿no? Pero realmente la tecnología abarca muchísimos sectores, claro. No solo las plataformas, ¿no? Abarca todo tipo de sectores, el sector agro también, pero bueno, sector espacio que estamos financiando y cualquier otro, ¿no? Y aparte de eso, que serían startups, es decir, startup entendida como realmente una empresa de alto valor tecnológico y gran capacidad de crecimiento rápido, así es como se entiende en general una startup, pues también tenemos las pymes, ¿no? Pymes, y tenemos muchas que tienen algunas incluso, bueno, décadas y 50 y 60 años, que quieren seguir innovando y acuden a nosotros y también tienen ese respaldo.
Bueno, pues ya, además de la tramitación, ¿se tarda mucho en tomar la decisión una vez que tenéis el expediente, digamos, completo, por así decirlo?
No, claro, efectivamente hay que tener el expediente completo en ese sentido. Bueno, pues a veces nosotros en el momento que se accede a la página web y se pasa el primer filtro de admisión, asignamos un técnico, un analista que se pone en contacto, que pide la información. Cuando los préstamos son más elevados, como decíamos antes, pues se piden estados financieros, cuentas, etcétera, puede durar un poco más, pero al final tenemos un procedimiento bastante, bastante rápido, ¿no?, para lo que es la administración, teniendo en cuenta hay un último paso, que es la firma ante notario, eso es una póliza y lleva su trámite, obviamente, pero el tiempo medio que tenemos y que manejamos son entre 3.5-4 meses, un tiempo medio que en muchos casos, si en este año, por ejemplo, que ya tenemos disponibles las líneas, pues puede ser incluso más reducido.
José Bayón, CEO de NISA, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos asuntos.
Gracias a vosotros, encantado.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Tenemos ya preparada a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estáis?
Pues también encantado de saludarte este martes, en el que, bueno, vamos a hablar de la jubilación o la posibilidad de compatibilizar la jubilación con un trabajo autónomo. No sé cómo lo ves tú, le preguntaba yo a Chus, que no era muy partidaria, ¿y tú lo eres o no?
Pues bueno, yo conozco a alguna persona que sí que lo ha estado haciendo hace un tiempo y me parecía una opción estupenda. No coincido con Chus, ya lo siento.
O sea que tú sí que serías partidaria, ¿no?, de compaginar las dos cosas, es decir, trabajar un poquito más suave, ¿no?, que cuando eres más joven, pero no parar en seco, ¿no? Esto, hay filosofías para todos los gustos, claro.
Claro, bueno, yo creo que es una buena forma de trasladar conocimiento, trasladar experiencia de una manera gradual, tutorizar a quien se pueda quedar en tu puesto de trabajo o a quien se vaya a incorporar. Y bueno, sí que también por otro lado me parece que es seguir manteniendo, ¿no?, bueno, pues una vida activa, con intereses y con curiosidad por seguir aprendiendo. Sí, sí.
Bueno, pues aquí tenemos la pluralidad de opiniones, que está muy bien. Está muy bien que en un programa haya pluralidad de opiniones, de puntos de vista, y de que cada uno lo ve en función de sus circunstancias, claro, y de la manera un poco de entender las cosas, ¿no?, que tenemos cada uno. Yo sí que es verdad, Gloria, que llega un punto que lo que empezamos a no tener claro los de la generación baby boom es cuando nos vamos a jubilar.
Bueno, a lo mejor también tiene que ver con eso, por lo que opino así, que cada vez es un poco como que la zanahoria está más lejos, ¿no? Pero bueno, también coincido contigo en que tiene que ver con la actividad que estés desempeñando, con, bueno, si supone pues realmente una motivación o si es una carga.
Claro.
Entonces, bueno, todo esto, claro, es a valorar por cada una de las personas y luego también la situación económica. Es probable que a lo mejor necesites un, bueno, un complemento, ¿no? Aunque a la jubilación, y a lo mejor esta forma te permite, bueno, pues ir incrementando la hucha,
Claro.
no de la jubilación, pero sí de, bueno, de algo que un poquito de liquidez que te dé más tranquilidad. O sea
Sí.
que, bueno, que efectivamente cada uno y cada una con su cadaunada.
Eso, porque depende de tantas cosas, Chusi que lo apuntaba, ¿no? Depende primero de los años que tienes cotizado, segundo de la pensión que te queda, si es posible que puedas vivir con ella o no puedas vivir. Tercero, lo que tú decías, la motivación que puedas tener para seguir o no en tu actividad profesional. Hay muchísimas circunstancias y lo cierto es que nos dicen las estadísticas que solamente el 0,5% de las personas que están jubiladas optan por la jubilación activa. Y hemos querido saber qué es lo que ocurre, por qué un número tan pequeño, si por desconocimiento o porque digamos que muchas veces existen estas opciones y a veces tramitarlas es un dolor de cabeza y a lo mejor te planteas, oye, pues es que no me merece la pena complicarme la vida. Tú, a priori, y ahora vamos a conocer más detalles, Gloria, ¿por qué apostarías?
Pues bueno, yo en principio por la jubilación activa, ya te lo digo.
No,
Y
pero
sobre
me
todo,
refiero que por qué las personas
pues
autónomas
¿cuál es la razón?
no optan por
Ya.
esta posibilidad.
Pues yo creo que por un lado por desconocimiento, porque creo que no es muy conocido. Y luego por otro lado, porque efectivamente con lo que estamos viendo últimamente, ¿no? De lo que significa una cita con la Seguridad Social para que te informen, pues igual desistes. Así que probablemente tenga que ver con eso, con una falta de información y de conocimiento de qué supone y de qué te va a suponer sobre todo a ti, ¿no?
Claro.
Ese, bueno, ese ajuste a tu realidad.
Bueno, pues vamos a hablar con una experta que nos dé unas cuantas
Genial.
indicaciones de si es tan complicado o no, o a lo mejor es muy sencillo y lo que falta, como decía Gloria, es información. Y estamos hablando de jubilación activa, pero enseguida hablaremos de otra posibilidad de compaginar la pensión con la actividad profesional, que son esos trabajos freelance que nos pueden aparecer cuando somos senior y que hay empresas que quieren aprovechar nuestra experiencia de mucho recorrido laboral y vital para la actividad. Pero en primer lugar, saludamos a Leticia Mingueza, que es asesora de ATA. Leticia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Leticia, y a
Lo
ver si nos
mismo.
abres un poquito los ojos, que estamos aquí con esto de la jubilación activa, que no sabemos si es algo muy complicado o no. ¿Tú qué opinas? ¿Es complicado?
¿La solicitud, te
Sí.
refieres? Bueno, yo te diría que no es demasiado complicado, lo podemos gestionar por vía telemática. No sé si sabéis, existe un simulador de pensión de jubilación en la Seguridad Social, lo podéis localizar introduciendo en Google simulador pensión de jubilación y si tenemos una clave digital, un certificado, un DNI electrónico o incluso si Seguridad Social tiene nuestros datos telefónicos a través de SMS, podemos acceder a través de este simulador de jubilación. En ese simulador vamos a poder ver cuál es la pensión que nos quedaría, tanto de manera anticipada como de manera ordinaria, la jubilación, y se puede solicitar esa jubilación. Y a través de esa solicitud podemos solicitar esa jubilación activa también.
Ya, pero ¿el trámite para la jubilación activa es diferente al de la jubilación ordinaria?
Es un trámite distinto, por así decirlo, pero es siempre trámite de jubilación. ¿De acuerdo? Entonces habría que indicar que es jubilación activa, que es lo que queremos, lo que queremos solicitar.
O sea, que te debe aparecer en el formulario una opción de jubilación total o jubilación activa, ¿no? También existe la jubilación parcial, existen otras figuras que también conocemos, ¿no?
Eso es, la anticipada, etcétera. Hay distintos tipos de jubilaciones, entonces la que tendríamos que estar es indicar que queremos acceder a esa jubilación activa, siempre y cuando, obviamente, cumplamos con esos requisitos que establece la normativa. Y otra opción sería acudir a la Seguridad Social presencialmente y con nuestro DNI, bueno, presencialmente con cita previa, ¿no?
Bueno, eso hay que echar, eso cuesta casi tanto como que te toque la primitiva.
Es más complicado.
Porque yo tengo casos cercanos últimamente que me dicen que han intentado cita previa y el otro día lo comentaba un compañero de la radio, le salía para Baracaldo.
Es más complicado, eso es verdad. Desde el COVID, el tema de la cita previa se ha complicado bastante con Seguridad Social. Entonces, yo recomiendo la vía telemática.
Vale.
Pero pues, claro, cuando no se tiene un certificado digital, pues se complica más. Se puede gestionar a través de nuestro gestor o nuestro asesor, quizás.
Claro, claro. Bueno, ya hoy en día, Leticia, casi todos los autónomos están obligados a tener certificado.
Sí, otra cosa, la mayoría de los autónomos lo tienen.
Es que no lo sepamos utilizar y esté en manos de nuestro gestor, que es el que al final
hace... Claro, que opera nuestro nombre.
Eso es. Bueno, de cualquier manera, ¿y los requisitos para optar a la jubilación activa, cuáles serían?
Pues sí. Tendría que haber transcurrido al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Entonces, desde el momento que cumplimos esa edad ordinaria de jubilación, que nos corresponda, vamos a tener que dejar pasar un año, ¿vale? Es decir, aquellas personas que cumplan en 2023 su edad ordinaria de jubilación, que sería 66 años, tengan 66 años y 4 meses en el caso de que tengan 37 años y 9 meses cotizados, o 65 años en el caso de que tengan 37 años y 9 meses cotizados. ¿De acuerdo? Y además tenemos que tener derecho al 100% de la pensión. Eso quiere decir que, por ejemplo, no es compatible jubilación anticipada y jubilación activa.
Vale, pero
tenemos que tener derecho al 100%.
El que tengamos derecho al 100% no quiere decir que en la jubilación activa vayamos a cobrar el 100%.
No, eso es correcto. Vamos a cobrar un 50% de esa pensión que nos correspondería, salvo en el caso de aquellos autónomos, persona física, que tengan una persona, al menos un trabajador a su cargo, que ahí podrían cobrar el 100%.
Correcto. ¿El trabajador puede estar ya con nosotros desde antes de la jubilación
o tiene que...? Sí.
Ah, vale.
No, correcto. Tiene por qué ser nuevo, eso es.
Y a partir de ahí yo me imagino que también variará el tema de la cotización a la Seguridad Social, porque claro, ya estamos jubilados, no tendríamos que cotizar mensualmente, ¿no? O por lo menos aportar, no todo.
No todo, efectivamente. Tenemos que aportar lo que se llama la cuota de solidaridad, ¿vale? Que es una aportación más pequeña que la que veníamos aportando como autónomos hasta el momento de esa jubilación activa y que, como su propio nombre indica, es una especie de cuota de solidaridad con el sistema. No va a incrementarnos la jubilación en el momento en el que nos jubilemos definitivamente, por así decirlo.
Ya, ya, ya. Bueno, de cualquier manera, durante ese año... entre que tenemos derecho a la jubilación y podemos solicitar la jubilación activa, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Como trabajadores activos o...?
Como trabajadores activos, eso es.
O sea que lo primero de todo sería que tenemos que esperar un año a jubilarnos.
Eso es. Desde que cumplimos la edad que nos corresponda, un año.
O sea, el primer año nos olvidamos de la jubilación y demás.
Eso,
y luego
es una novedad de 2022. Antes sí que se podía solicitar en el momento del cumplimiento de esa edad ordinaria.
Vaya, vaya. Todo nos favorece, Leticia, ¿eh? Vamos siempre mejor, de forma irónica, lo digo, claro.
Irónicamente, sí.
Bueno, y ya digo, y en la Seguridad Social después hay que ir dando cuenta de tu actividad durante todo el periodo que optes por la jubilación activa o simplemente ya cuando decidas jubilarte al 100% lo notificas y ya está.
Es. lo notificaríamos y ya tendríamos ese acceso al 100% de la pensión que nos correspondiera.
Pues Leticia, permíteme, porque hablamos de jubilación activa, pero nos comentaba nuestro siguiente invitado, Justo Morera, que es vocal de la Junta Directiva de SECOT, otra posibilidad de compaginar la pensión con trabajos, en este caso serían, podríamos llamarles freelance, o al menos eso creo. Justo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tu caso no sería el de la jubilación activa, pero cuéntanos un poco tu historia cuando llegas a la jubilación.
Bueno, efectivamente, ¿eh? Mi caso no sería exactamente igual, pero bueno, al final yo creo que también puede ser una idea, ¿no? Es decir, yo cuando me jubilé ya como pensionista, tuve la oportunidad, tuve una oferta de una consultora para, yo vengo del mundo financiero, para ayudar en una implementación en un banco, ¿no? En un grupo bancario importante, ¿no? Y entonces, lo que realmente ellos me contrataron era como autónomo. Es decir, yo tenía el contrato como autónomo, simplemente era, yo lo que trabajaba era por proyectos y por horas, sí. Y lo que hacía era facturar en base a las horas que hacía. Sí que es cierto que lo mío era cosas puntuales y en ningún caso siempre superaba lo que sería el salario mínimo interprofesional. Ahora serían los 1.080 euros por 14 pagas, ¿no? Mientras que esa cantidad no se supere o se superase en aquel momento la que correspondía, yo podía ir haciendo y no tuve ningún problema ni con Hacienda ni con la Seguridad Social. Yo declaré todo lo que cobré a través de las facturas que yo presentaba. Eso sí, me tuve que dar de alta
En el IAE, claro.
Como autónomo, exacto, como autónomo.
En la Seguridad Social y en el IAE de Hacienda.
En la Hacienda, correcto. ¿Vale? Y me dieron el párrafo que correspondía y la verdad es que ha funcionado así. Yo creo, en mi opinión, que es una forma de hacer cosas, sobre todo para profesionales que de forma van picoteando en el mercado, ¿no?
Sí.
Que da clases, participan másters o que realmente hacen una cosa, consultoría muy específica durante un tiempo muy específico, ¿no? Yo creo que es una forma de facilitar que las personas, pues, bueno, además de entretenerse, de sentirse útil, que también es importante, pues a la vez tener unos ingresos.
Claro, claro. Leticia, que estabas asintiendo esta posibilidad, decías lo de Hacienda, porque en la Seguridad Social, si te das de alta de autónomo en este caso...
Claro, en este caso no tendría que estar, no tiene que ser una alta como autónomo, porque esa persona a efectos de Seguridad Social figura como jubilado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para un caso concreto que, como apuntaba el compañero de SECOT, efectivamente es para no superar el salario mínimo y para casos puntuales, para que no sean habituales.
Ya.
¿Vale?
Sí. Sería un poco como la pluriactividad que algunas personas tienen, que en realidad no es pluriactividad, ¿no? Porque son ingresos extraordinarios o puntuales, mientras que trabajan como asalariados, ¿no?
Algo similar. Yo pongo siempre un ejemplo. Imaginaros una persona que está jubilada, que ha sido profesor o que ha sido periodista, ¿no? Y puntualmente escribe un par de artículos para un periódico o puntualmente da un par de clases magistrales para una universidad, ¿no?
Sí.
Pues ese sería el caso más adecuado. No supera el salario mínimo y no es habitual, es puntual.
Y escúchame, porque lo de no superar el salario mínimo, entiendo que, imagínate, das clases, hablando del caso de los profesores, durante 3 meses, a lo mejor en esos 3 meses cobras 2.000 euros cada mes, pero solamente has dado 3 meses en todo el año. Esos 6.000 euros que se tendría de ingresos...
Sería a nivel anual, en cuenta a nivel anual... Y en todo caso, si ya nos vamos a pasar, pues la figura más óptima para esto sería una jubilación activa.
Ah, o sea que ya cuando la cosa pasa de ser esporádica a ser permanente,
claro,
entonces ya nos tenemos que pasar a la jubilación activa. Justo, además de la parte, digamos, burocrática de todo lo que nos has contado, me imagino que fue una buena solución por lo que estamos comentando también de la jubilación activa, ¿no? Porque no se pierde, no se pasa de 100 a 0, ¿no? En poco tiempo.
Correcto, correcto. Y además es importante, ¿no? Yo creo que, vuelvo a decir, hay muchas personas que yo creo que, como decían antes, no sé si era Chus o Gloria, que realmente, yo quiero jubilarme tal, pero es muy recomendable tener una actividad y sentirte útil y hacer cosas, ¿no? Y entonces esa posibilidad de hacer cosas, temporales, es decir, no recurrentes, pues a mí me parece una salida mucho mejor, sobre todo en el corto plazo, que una jubilación de un horario, no sé qué, aquí, bueno, tienes cosas puntuales y yo ayudo en ese tema puntual y me hacen, emito una factura, me pagan y ya está. Y si el mes que viene me interesa, bien, y si no, no voy, ¿no? Por tanto, yo creo que eso al profesional, esencialmente al profesional, para él es una gran solución, vuelvo a decir, siempre que no pases esas 14 pagas, claro, que realmente tienes con el salario.
Serían ahora unos 15.000 y pico euros al año, claro, aproximadamente, bueno, lo que el tope, digamos, que tendrías para no superar esa barrera que nos marcan. De cualquier manera, justo, ya independientemente de tu actividad como freelance, con la actividad que tenéis de SECOT también tenéis ahí mucha tela que cortar,
así porque
ahí,
es, hombre,
ahí estáis muy activos, aunque no sea remunerado, de manera voluntaria, muy, pero ayudando muy a mucha gente.
Sí, si me permites, ya que me has hecho esta pregunta, ten en cuenta que nosotros nos dedicamos al año, hacemos casi 2.000 asesorías y realmente compartimos con muchísimas personas, casi, yo diría que casi 10.000 casos de formación damos, personas, quiero decir, y asesoramos a unos 1.800 personas, ¿no? Por tanto, ayudamos a crear empresas, yo diría que con datos del año pasado más de 150, y yo diría que también unos 500 y pico, vamos a decir, cursos de formación, ¿no? Es decir, bueno, pues somos muy activos. Bueno, yo creo que también es importante. Yo creo que en la jubilación una de las cosas más importantes, si me permites, es sentirte útil, ¿no? Yo claro, creo que eso es el verdadero factor, ¿no? Porque cuando uno se jubila puede caer en esa pseudo-depresión de que, bueno, esto se ha acabado, ¿no? Yo ya me tengo que dedicar a otras cosas. No, tú te tienes que dedicar a sentirte útil, ¿no?
Y sobre todo que a partir de ese momento adquieres la libertad. Es decir, de hacerlo o no hacerlo. Es decir, que sí, no tienes la obligación de fichar, de levantarte a determinada hora, más que la que tú te impongas.
Sí, pero bueno, algunas veces tener esas obligaciones, siempre, eso sí, siempre tienes un botón rojo que puedes desconectarlos, ¿no? Pero no es malo tampoco tener una pseudopresión o una presión de baja intensidad para que realmente también te sientas que tienes que aportar y que te sientas algo comprometido. Vuelvo a decir, siempre puedes apretar ese botón rojo y decir, oye, pues mira, ese tema lo dejo. Pero yo creo que esa sensación de que, bueno, yo también estoy ahí comprometido, eso, me siento útil, me lo paso bien, que es lo claro, más importante tal vez, y ya por último, ayudo a personas, ¿no?
Claro.
Bueno, esa sensación, ese cóctel, yo creo que tiene un sabor muy bueno y, bueno, a mí por lo menos me ayuda mucho a sentirme, vuelvo a decir, que sigo siendo una persona activa, ¿no? Me he hecho mayor, que eso es una gran suerte, no es una desgracia, sí, pero sobre todo también me lo paso bien, ¿no?
Hombre, claro.
Sigo aprendiendo y sigo mejorando y sigo creciendo, ¿no? Creo que la capacidad intelectual, hombre, no es la cual tienes 20 años, pero bueno, no me quejo.
Bueno, a lo mejor es mejor, justo, porque hay gente con 20 años que tiene una capacidad intelectual reguleras. Pero bueno, en fin, Gloria, que yo te visualizo siendo y siguiendo un poco el ejemplo de Justo.
Sí, 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 me encanta, vamos, además me encanta SECOT, lo conozco, y sí, en algo así es, bueno, un poco la idea esa que yo trasladaba al inicio, ¿no? Poder, bueno, primero seguir con la inquietud de aprender y trasladar, bueno, pues algo de lo que la experiencia, ¿no?, te ha posibilitado saber hacer. Así que sí, sí, me encanta la idea.
Bueno, pues Lorena, a ti no te pregunto porque tienes la voz tan joven que ya veremos si eres capaz de... Leticia, perdona, sí, que ya me estaba corrigiendo. Es que aquí lo raro es que no cambio yo el nombre de las invitadas en este caso. Leticia, digo que tienes una voz tan joven que no te voy a preguntar por la jubilación, porque...
Yo lo tengo lejos, la verdad es que lo tengo lejos.
Por eso, por eso.
Pero me gusta mucho la labor que hace SECOT también, hacen una labor estupenda y ojalá cuando me toque a mí, pues yo pueda también hacer esa labor.
Bueno, pues Leticia Mingueza, muchas gracias por habernos iluminado sobre este asunto. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo, buena tarde.
Justo, que seguimos en contacto y que sigas con esa vitalidad tremenda que nos has demostrado.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y como siempre contar con nosotros.
La empresa Wallapop, que todos conocemos por su aplicación de compra-venta de artículos de segunda mano, ha anunciado paralelamente el lanzamiento. Es que hay días que uno tiene la lengua un poco de aquella manera. De Jupop, es un proyecto piloto de comercio electrónico que pone a disposición de pymes y autónomos, y nos cuentan que sin inversión inicial ni cuota mensual. Vamos a conocer, a ver si me asiento y hablo bien, vamos a conocer en qué consiste esta iniciativa con Sara Van Deste, directora del proyecto de Wallapop. Sara, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Encantada de saludarte. Y Van Deste está perfecto.
Ah, ¿porque eres holandesa o familia no, holandesa?
Yo soy portuguesa, pero sí, el apellido es belga.
Es belga, ¿no? Claro, sí, me sonaba. pero bueno, en cualquier caso, Sara, hablamos contigo por este proyecto, porque fíjate, sí. A mí me ha llamado la atención, porque yo tenía la impresión, y dime si estoy equivocado, que ya hay empresas vendiendo a través de vuestra plataforma.
Sí, sí, en Wallapop tenemos Wallapop Pros, que es un producto especial para usuarios profesionales para que puedan vender dentro de Wallapop. Pero Jupop es diferente. Jupop es una plataforma para crear y gestionar tu propia tienda online. O sea, no estás dentro del ecosistema de Wallapop, pero sí puedes vender en cualquier canal de venta y puedes tener tu, ¿no?, tu propia tienda con tu propio dominio, tiendasara.com. Y además puedes hacer esto sin tener ningún tipo de conocimientos técnicos y como lo has dicho anteriormente, tampoco sin tener la necesidad de hacer una inversión previa, ¿no? El objetivo de este proyecto es como es facilitar el salto digital de pymes y autónomos, y lo que queremos es eliminar estas barreras que hay, ¿no?, de la falta de conocimientos del canal digital y el tiempo que disponen estos negocios para gestionar y mantener un canal online.
Claro, pero aquí tenemos ahora mismo la implantación de las ayudas del kit digital, que son esas ayudas que conoces, sí, que nos llegan desde Europa precisamente para la digitalización de los pequeños negocios. Y muchas personas dirán, ¿por qué debo apostar por Jupop en lugar de, ya que tengo un dinero que me subvencionan, crear mi comercio electrónico, mi tienda online de otra manera?
Claro, yo creo que aquí las principales ventajas, ¿no?, o diferencias sería la facilidad de uso de Jupop, de aunque tengas las ayudas para digitalizarte, al final lo que vas a hacer es no contratar una agencia, contratar a alguien que te monte tu tienda, pero después del día a día, ¿quién la gestiona? Y con lo que hacemos con Jupop es dar ¿no? herramientas que sean muy, muy fáciles de usar y que cualquier persona lo pueda usar, lo que significa que no vas a necesitar una ayuda externa para gestionar tu tienda. Uh-huh. Y después el otro punto es esta ausencia de, ¿no?, de una mensualidad. Al final solo tienes un coste por cada venta que hagas, o sea, solo pagas si vendes y sin tener esta necesidad de pagar una mensualidad.
Correcto. O sea, que vosotros, digamos, porque claro, era lo siguiente que te iba a preguntar, digo, ¿vosotros uh-huh. qué sacáis de todo esto? ¿Un porcentaje sobre la venta?
Exacto. Nosotros sacamos un 2,9% por cada venta realizada.
Correcto. Vale, es que eso ya me aclara un poco más la cuestión, porque claro, Wallapop no es una ONG. Entonces, una iniciativa de estas pues tiene que tener, lógicamente, su contraprestación. Y hay veces que aquí, supongo que en Portugal, que somos muy parecidos, pasa lo mismo, que lo gratis nos gusta mucho. Pero cuando una cosa es gratis en Internet, alguna trampa lleva de por medio, ¿no? Pero en este caso no, porque hay una comisión, con lo cual está muy claro de dónde obtenéis el beneficio.
Exacto, sí, lo que queríamos era que, ¿no?, al final yo creo que dar el salto online para mucha gente pues les da miedo, ¿no?, porque no, al final no sabes también el retorno que te va a dar, y lo que queremos hacer es quitar esta fricción, ¿no?, al quitar este coste mensual o este coste, esta inversión inicial. Entonces, inténtalo, sí que es gratis montarlo, y después cuando empieces a vender, ahí sí empiezas a pagar una comisión.
Correcto. Y luego, claro, dices, es muy fácil. Pues supongo que será muy fácil dependiendo de para quién, ¿no? Porque hay personas, sobre todo del comercio tradicional, que no están muy acostumbradas a Internet, y no sé cómo les podéis ayudar en ese aspecto.
Claro, sin duda es uno de nuestros mayores retos, es intentar hacer una plataforma que cualquier persona lo pueda usar. Lo bueno de UPOP es que lo que estamos haciendo es centrarnos en las pequeñas empresas y sus necesidades específicas, ¿no? Al final, muchos de los pequeños negocios no necesitan procesos muy complejos o demasiadas opciones para gestionar su catálogo. Lo que quieren es algo muy fácil de usar, muy simple. Y entonces lo que queremos hacer es eso, es una herramienta específica para lo que necesita este tipo de negocio.
Ya.
Sí.
No, y luego, claro, hay múltiples sectores con múltiples necesidades. No sé si tiene también esa capacidad de adaptación en función del sector.
Claro, sí. Y por ejemplo, eso también lo vemos en la cuestión de los envíos, ¿no? Al final, también dependiendo de lo que vendes, tienes necesidades distintas. Nosotros ahora estamos empezando con una solución que creemos que puede funcionar para la mayoría de los negocios, pero ahora lo que tenemos que hacer también es entender las necesidades de cada negocio y ver cómo podemos evolucionar la plataforma para que cada vez cubramos más necesidades.
Porque de momento es un programa piloto, pero que cualquier oyente de Madrid Trabaja puede ya inscribirse y por lo menos investigar, ¿no?
Sí, claro. Pueden entrar en upop.com, upop.com. Ahí encontrarán toda la información y además también pueden darse de alta. Es muy sencillo, con una dirección de email, contraseña y nombre de tienda, ya pueden crear su tienda, y a partir, una vez esté creada la cuenta, ya pueden también pues investigar de cómo funciona la plataforma, y si se animan, pues también empezar a subir su catálogo y a configurar su tienda.
Vale, y luego solucionáis problemas de los que se puede plantear cualquier negocio a la hora de montar la tienda online, porque habéis integrado Correos como empresa que se puede encargar de la distribución de la mercancía, y también tenéis métodos de pago.
Exacto, nosotros tenemos un método de pago con tarjeta y también tenemos PayPal, y tenemos dos modelos de envío. Tenemos lo que llamamos UPOP Envíos, que es un servicio que damos con la colaboración de Correos. Sin embargo, este año lo que vamos a hacer es añadir más proveedores de transporte, de envíos. Y después también tenemos la opción de hacer lo que llamamos el envío manual, que si ese negocio ya está trabajando con algún proveedor, lo que no vamos a pedirles que dejen de trabajar, de cambiar a nuestro servicio de envíos. Ellos podrán seguir usando su proveedor y definir, hacer toda esta definición del servicio de envíos manualmente.
Permíteme, Sara, porque tengo aquí a dos colaboradores. Yo creo que ellos, por su negocio, no tendrían cabida de momento en la plataforma, pero quiero saber un poco su opinión y si se les ocurre algo que preguntarte. Gloria.
Es muy interesante, porque es verdad que en otro momento, sí que, bueno, pues por otra actividad que llevábamos a cabo, sí que estuvimos pensando en el tema de la tienda, y era, bueno, pues hace unos años, y era muy complicado. Y si es como comenta, que es al alcance de cualquier persona, pues me parece, vamos, una maravilla.
No, y sobre todo que además, es verdad lo que comentaba Sara, que si te montas tu propia tienda online aprovechando el kit digital, después esa tienda hay que mantenerla, o sea,
claro,
hacer mantenimiento de la tienda.
Claro, claro, esa es la cuestión, que luego sea sencillo el poder estar, bueno, actualizándolo con tus recursos, vamos, con los conocimientos que tenemos, ¿no? Que eso siempre es complicado, pues, en todas estas cuestiones que tienen que ver con la digitalización.
Miguel.
Bueno, pues ahora tenemos el kit digital, pero es verdad que montar una tienda virtual es muy costoso y muy... y muy difícil y bueno, hay que recurrir siempre a empresas externas que te lo hagan y bueno, pues iniciativas de este tipo que además cuenta con el prestigio de la empresa, por, no solamente a la hora de ofrecer los productos, sino luego todo el tema de política de devoluciones, de envíos, que quiero decir que ya está todo más que contrastado, que funciona muy bien, pues le va a venir muy bien a muchos pequeños autónomos que muchas veces no abren una tienda virtual o una tienda online, primero porque es muy complicado y luego porque es muy costoso. Entonces, a lo mejor ahora, bueno, pues puede ser una alternativa para poder encauzar un poco, sobre todo para el pequeño comercio, ¿no? Que claro, si no cuesta mucho y es fácil de hacer, pues colgando una serie de, una gama de productos pequeña, pues pueden incluso conseguir más ventas que de otra manera no lo hubieran podido conseguir y, por supuesto, no se hubieran atrevido a montar una tienda online con todos sus requerimientos.
Claro. Bueno, pues, Sara, que, hombre, contáis con experiencia vosotros mismos de vuestra actividad en el comercio electrónico.
Sí, claro. Bueno, nosotros, este proyecto nace del equipo de innovación de Wallapop, porque es un equipo que está constantemente pensando y testeando nuevas ideas. Y el año pasado pensamos en UPOP porque también queríamos pues poner en valor el pequeño comercio y comercio local, ¿no? Es un camino más en nuestra contribución hacia un consumo más consciente y humano, o sea que tiene todo el sentido dentro de los valores de la empresa hacer este proyecto.
Pues Sara Van Deste, muchas gracias por habernos atendido. Y seguiremos en contacto porque ahora estáis como prueba piloto, pero esto crecerá e irá hacia adelante.
Muchísimas gracias. Adiós.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y lo que sí que tenemos como cada martes es nuestra oferta de cursos, aunque hoy sea día festivo, no nos olvidamos de todos nosotros, bueno, de vosotros, de nuestros oyentes, que seguro que estáis pendientes, ¿no? De ¿hay alguna formación por ahí interesante? Bueno, pues vamos con ellas porque nuestros cursos de esta semana comienzan con actividades auxiliares de almacén, por ejemplo.
Sí, es un curso online que otorga certificado de profesionalidad 1. Tiene una duración de 170 horas y comienza el 2 de octubre. Lo imparte Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid. El objetivo es realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, ubicación básica, preparación y expedición de cargas y descargas.
Otro curso que a lo mejor te interesa, el de acondicionamiento físico en la sala de entrenamiento polivalente.
Es un curso presencial que otorga certificado de profesionalidad 3. Tiene una duración de 470 horas y comienza el 2 de octubre. Lo imparte Double Formación. El objetivo es programar, dirigir e instruir actividades de acondicionamiento físico con los elementos propios de una sala de entrenamiento polivalente.
Vamos ahora con el curso de montador de instalaciones de circuito cerrado de televisión.
El curso es online y otorga diploma acreditativo emitido por la Agencia para el Empleo de Madrid. Tiene una duración de 120 horas y comienza el 2 de octubre. El objetivo es montar y mantener instalaciones de circuitos cerrados de televisión.
Y por último, un curso de operaciones básicas de cocina.
Es un curso presencial que otorga certificado de profesionalidad 2. Tiene una duración de 560 horas teóricas y 80 prácticas. Lo imparte Newman Formación. El objetivo es desarrollar los procesos de preservicio, servicio y postservicio propios del bar cafetería, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente.
Pues esos son los cursos de este martes 15 de agosto. Si quieres más información, entra ya en la web de Onda Madrid, en el apartado de Madrid Trabaja.
Greetings, loved ones. Let's take a journey.
Y con ella, con Katy Perry, nos acercamos al final de este programa especial de este martes 15 de agosto. Pablo Ricote, ¿te vas a la verbena de la Paloma? ¿Sales hoy o no?
No tengo pensado salir, pero si me ponen este tema, me voy a donde sea.
¿Pero qué te está pasando este verano? ¿Que estás muy tranquilito?
Estoy tranquilito de diario. Es que hoy martes, mañana miércoles, es como que estoy entre semana. Pero los fines de semana, cuidado.
Claro, es que como hemos trabajado este puente, ¿no? Claro. Pues claro, ni puente ni leches. Bueno, que ha sido un placer acompañarte. Nos escuchamos mañana, miércoles. Volvemos a partir de las 3 de la tarde. Y por supuesto, gracias a ti, Pablo Ricote.
Igualmente.
Un abrazo. Y a José Manuel Hoyo, un abrazo también. Mañana nos escuchamos. Que tengas una feliz tarde de fiesta. Y si sales, ya sabes, con moderación.
Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, zucchinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. You all can be California girls.